Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasinerd. Es un milagro que esté grabando realmente. Estoy grabando un lunes para que salga un martes. Con fe, sale realmente el martes. Pero bueno, como lo habrán visto en el título, el episodio de esta semana es sobre el Isekai. Y bueno, obviamente vine con cuatro recomendaciones. Para hablar un poco sobre el Isekai. El Isekai es un género de. No se me. Bueno, es un género de historia que ha ido, bueno, en los últimos, que en la última década tal vez, ha estado más en boga, ha estado más en moda. Hemos visto muchos más animes, muchas más cosas con este tipo de historias. ¿Qué es el Isekai? El Isekai es, bueno, se traduce del japonés a diferente mundo o de otro mundo, ¿no? Usualmente lo vemos en como género en novelas ligeras, en manga, anime, videojuegos. Y bueno, muchos de los tres de las recomendaciones de hoy son manhwas, que son los mangas hechos en Corea del Sur por personas surcoreanas. Ciertamente, una rama bastante conocida del Isekai es dirigida hacia lectores masculinos. Y personalmente, cuando empecé a leer Isekai, me crucé bastante con estos tipos de bueno, en vez de decirles mangas y manhwas, les voy a llamar cómics, porque eso es lo que son. Más sobre eso más adelante. Así que cuando me escuchen hablar en este episodio sobre cómics, estoy refiriéndome a mangas y a manhwas. En los cómics que he leído, que empecé a leer bueno, cuando comencé con el género del Isekai, eran más que nada estos que estaban dirigidos hacia un público masculino, que ciertamente no tiene nada de malo, pero jugaba mucho con la fantasía de el hombre de, bueno, entre comillas, el hombre de esta fantasía masculina, de estar rodeado de mujeres hermosas y que en su mundo anterior era un perdedor, pero ahora como que todas las mujeres están detrás de él, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O fantasías de poder. También hay de esas, obviamente. Y también leí algunas que eran, bueno, dirigidas hacia un público, entre comillas, femenino, que eran más historias de romance y todo eso, pero lo que llegué a leer al principio no me gustó. No me gustó y le eché la culpa totalmente al género, lo cual está muy mal de mi parte. Y yo decía, no, odio el Isekai, no pienso ver nada de Isekai, me aburre, lo odio. Avancé en unos cuantos meses y empecé a leer ciertas historias que si ves en la descripción y ves en las etiquetas que tienen, son historias de Isekai. Mucho veo que en bueno, lo que yo leo, en lo que me atrae para leer, que mucho el Isekai y el género de la reencarnación están básicamente están mezclados, ¿no? La idea del Isekai es que tienes una persona de en teoría, nuestro mundo, que es transportada por ciertos medios hacia otro mundo. Puede ser por un círculo de llamado, de summoning, puede ser porque cayeron en un portal, puede ser porque revivieron en ese otro mundo. Ahí entra la idea del género de reencarnación. O ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, este Isekai muchas veces, ¿cómo puedo decirlo? Muchas veces, no, es que estoy pensando, porque muchas de las novelas que he leído últimamente mezclan un montón de géneros y hay algunas donde, por ejemplo, tu personaje principal, en las que yo estoy leyendo, por ejemplo, que son bastante enfocadas a épocas medievales, ¿ya? Bueno, tenemos épocas medievales que son fantásticas, Tenemos épocas medievales normales. tenemos como que mundos de gigantes. Tenemos también, por ejemplo, la época de Joseon, ¿no? Pero mucho he estado leyendo estas historias que son bastante victorianas o medievales y se me mezclan. Así que hay, por ejemplo, supongo que en el Isekai hay veces donde, no sé si se puede llamarlo Isekai, o sea, solo es supernatural, que tu protagonista en su vida anterior era una ávida lectora y había leído esta novela, ¿no? Entonces, cuando reencarna en este otro mundo, se acuerda de que, esta es la novela que yo he leído. Entonces yo sé las cosas que van a pasar. Y entonces ahí tienes un montón de historias de que tienen unos títulos larguísimos. De, es como que soy la villana y no sé, no quiero morir. No, la villana busca un divorcio. Esa es una, esa la he estado leyendo. La villana busca un divorcio. De ahí hay otro que es, conocí al protagonista de la novela en la cárcel. Ya, no les estoy mintiendo. Estos son algunos de los títulos. Es más, voy a entrar ahorita a la página donde yo suelo leerlos. A ver qué títulos tienen. Beware of the villainess. O sea, cuidado con la villana. Ah, de ahí, ¿qué más? Ah, the villainess is a mannequin. La villana es un maniquí. No, entonces tienen estos títulos larguísimos. Una marionette, bueno, en fin. Tienes I've been proposed to by the villain. El villano me propuso matrimonio. Ya, entonces hay un montón de estas cosas, hay un montón de estos cuentos y muchos de estos cómics suelen ser adaptaciones de novelas ligeras que obviamente tienen los mismos géneros, ¿no? Entonces es bastante interesante porque muchas de las personas que leen estos cómics terminan siendo fans de la novela o, por ejemplo, tú estás iniciando y te encanta mucho la historia y es como que saben dónde puedo encontrar la novela y es como que, y bueno, a alguien te la pasa, ¿no? Pero la cosa es que hay esta tendencia que bastante, bastante fuerte de la idea de historias victorianas, medievales, ¿no? Justo, sobre todo en este tipo de géneros. Obviamente hay varias que no tienen que ver con reencarnación ni supernatural ni nada de eso, ¿no? Pero me parece bastante interesante. Pero bueno, muchas de estas que dicen la villana o el villano me propuso no sé qué cosa, suelen ser historias de este tipo donde no es protagonista, porque estas son usualmente historias de romance, es que nuestra protagonista en su mundo, en su vida anterior, ha leído este libro y sabe cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que estuve leyendo, que se llama La villana quiere un divorcio, ¿ya? El personaje femenino, el personaje principal, sabe en qué libro está esta vez que reencarna, porque los nombres de los personajes son los mismos, empiezan a pasar las mismas cosas, ¿no? Y sabe cuál es el final de su propio personaje, que obviamente si es una villana, termina como que muriendo. Le creo que le terminan cortando la cabeza. Pero la cosa es que este personaje lo que quiere hacer es cambiar la historia o hace movidas de cierta manera para que ella no muera. Entonces van cambiando la historia y la historia es como que ya no es como la leyeron, ¿no? Este es un tipo de género de Isekai que es bastante específico, es romance, es drama, a veces es histórico, reencarnación, romance y el Isekai, ¿no? Entonces, hay este tipo de cosas que son bastante específicas. Y, por ejemplo, les voy a recomendar cuatro, les voy a recomendar, uno, dos, tres, sí, les voy a recomendar cuatro. Obviamente, ahora que ya les he hecho una introducción a los mangas y manhwas para mayores de 18. Una de mis recomendaciones va a ser para mayores de 18 y ciertamente no para todo el público. Perdón, me atoré. ¿Dónde está mi gato? Ay, ya se durmió. Pero bueno, obviamente no todo va a ser para todos. Ahora me atoro en HD. Ya, a ver. Algunas de estas recomendaciones no las van a encontrar en castellano, lamentablemente, porque las están traduciendo directamente del coreano. Otras sí las van a poder encontrar en inglés y oficialmente en ciertos lados. Pero les voy a dar el nombre y voy a escribir, obviamente, como siempre, el nombre en la descripción del episodio de esta semana. No es, mi primera recomendación, que realmente es, tiene solo 25 episodios. No he leído dos. Acabo de ver que ha actualizado. Es The Lady's Secret o Secret Lady, el secreto de la dama, que es una historia súper interesante, me encanta mucho, porque yo pensé que iba a ir por el lado de romance, así todo tranqui, ¿no? Porque yo justamente estaba buscando como que historias de romance para leer. Pero luego empieza el misterio, empieza la manipulación, empiezan las mentiras, empieza incluso la acción. Entonces eso me gustó mucho porque termina siendo un misterio. Ya, tenemos a Yoon Seol-woo, no sé exactamente cuál es el nombre, cuál es el apellido, perdón, que es una niña que ve espíritus. Cuando ella fallece, usualmente, luego les voy a hablar sobre un meme que hay con el género, cuando ella fallece, reencarna como Rosalinda, una joven dama que ve fantasmas, ¿no? La idea de este personaje, Rosalinda, es que en su vida anterior era coreana y veía fantasmas. Y eso hace que su vida sea realmente horrible. Una vida súper trágica que desenlaza con ella muriendo y reencarnando como Rosalinda, que en este nuevo mundo, en ese nuevo espacio, ve fantasmas. Así que al recordar su vida anterior, lo que hace es estratégicamente decide ignorar a los fantasmas. Pero todo cambia cuando un fantasma posee el cuerpo de su pequeña hermana. Ella lo que hace es hace un trato con un espíritu para que saque a este otro espíritu del cuerpo de su hermana, ¿no? Entonces ahí es donde comienza realmente nuestra historia. ¿Y qué pasa más adelante? En este nuevo mundo, la magia está totalmente prohibida. Obviamente te dicen como que la historia de este sitio, etcétera, etcétera, y por eso banearon la magia. Y por eso ya no hay magia, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga magia usualmente es puesta a la horca. Y, por ejemplo, lo que pasa de ahí es que como ella es una dama de la nobleza, su familia es de la nobleza, van usualmente a estas fiestas que hay, pues, ¿no? Y en una de esas fiestas escucha a los fantasmas hablar sobre un plan para el asesinato del segundo príncipe, ¿no? Y ella entra, empieza a pensar consigo misma si es que vale la pena ponerse ella en peligro como esta, entre comillas, usadora de magia para salvar la vida de un hombre que podría llegar a ser el rey slash emperador de este sitio, ¿no? Y es un hombre capaz, etcétera, etcétera. Entonces lo que ella decide es ayudar. Decide, o sea, si quiero ayudar, si quiero evitar que esto pase, tengo que estar cerca del príncipe y tengo que ayudarlo. Pero ¿cómo lo voy a ayudar? Lo va a ayudar ocultando su identidad. Entonces, empieza acá como que lo súper interesante, porque Rosalinda, como personaje, puede sí comunicarse con los fantasmas, pero eso no es su única habilidad, es, digamos, su habilidad extra. Pero cuando comienza esto y cuando Rosalinda empieza a ayudar al príncipe, empieza toda esta trama de confabulación, de asesinato, de misterio, porque obviamente si ve espíritus y hay magia en este sitio, obviamente hay más cosas sobrenaturales. Entonces, no solo son todos estos temas de misterio, traición, asesinato, fantasmas, el romance hasta ahorita es súper light, me parece súper, súper, súper bacán, es muy interesante, me gusta mucho, sobre todo porque te da esta vuelta de que, de que se vuelve misterio y se vuelve como que intriga, asesinato. Entonces, esto es bien, bien bueno. Realmente se los recomiendo mucho si les gusta esos géneros, si les gusta, o sea, bueno, el isekai, magia, misterio, ¿no? Realmente se los recomiendo. Y bueno, a ver, una pausa para poder tomar un poco de líquido. El meme del isekai. Bueno, espero que esto esté grabando. Ya, el meme del isekai. ¿Cuál es el meme del isekai? Usualmente, cuando tienes a una protagonista o a un protagonista del isekai y tienes, empiezas con su vida, con su vida pasada, su vida anterior, usualmente mueren porque los atropellan, ¿no? Entonces, usualmente los atropella un camión, ¿ya? Y es como que yo, como no había leído el género ni nada al respecto, a veces veía en los comentarios como que los memes decía Truck-kun, que es como que camión-kun. Kun es este, no sé, realmente no sé cómo es la gramática, pero tipo cuando en Japón le tiene sufijo, alguien chan, fulanita-kun, ¿no? Kun es como que de alguien como que bastante cercano, ¿no? De cariño. Entonces, como que tienes todos estos memes de camión Kun. Es como que, oh por Dios, vino camión Kun. Y es como que, ¿qué? Pero ese es el meme, porque usualmente si sí los atropellan y los atropella un camión, y es como que sí, no sobrevivió a eso, así que no te preocupes. Y así pasan a su siguiente vida. Es un meme bien feo. Es un meme bien feo. Pero igual me da mucha risa. A ver, la segunda recomendación, sigamos con el tipo de género, ya, es también del tema de fantasía, romance, reencarnación, histórico, ¿no? Y este tiene que ver más que nada con demonios. Y es comedia. Tiene romance, pero es bastante light en romance, y mucho tiene de comedia. ¿Cómo se llama? Se llama My Secretly Hot Husband. Mi esposo secretamente guapo. ¿Ya? Leticia reencarna en este nuevo mundo y su vida no es buena para nada. O sea, dicen que su vida anterior era mala. Y su nueva vida también es mala. ¿Ya? Y me acabo de acordar, tengo otro isekai que es buenísimo. Ya, en fin, te voy a recomendar más. Pero la cosa es que el tío de Leticia en este nuevo mundo la manda a casarse con el Lord Monstruo, ¿no? Que es este lord, este señor de un castillo, de un pedazo de tierra, que dicen es un demonio, es feísimo, es malo, ¿no? Y bueno, la manda a casarse con él para cumplir con un trato que se había hecho con su familia, ¿no? Y la historia acá empieza con que los mandan a casarse y son súper chibolos. Y el Lord este, que es un monstruo, resulta ser un chico que es como que 3 años mayor que ella, entonces es otro adolescente nomás. Y la cosa es que hay en este mundo siempre se está lucha, se está en lucha de los humanos versus los demonios, ¿no? Entonces es bastante divertido, hay acción, pero es como hay muchísima comedia, porque uno de los temas principales es que el esposo de Leticia siempre usa una máscara, y es una máscara que parece un demonio, ¿no? Y él es un cazador de demonios, ¿no? Entonces, la gente nunca ha visto su rostro, usaba esta máscara desde chiquito, y resulta que el hombre es guapísimo, ¿no? Es súper guapísimo debajo de la máscara, ¿no? Y mucho del chiste viene de que es como que Leticia no le puede decir a nadie que es guapo debajo de la máscara, ni siquiera a él, ¿no? Por cosas que pasan dentro de la historia, ¿no? Y hay cosas como que muy chistosas porque hay un portal donde cosas del mundo de nuestro mundo como que pasan a ese nuevo mundo, tipo, no sé, galletas o cámaras de foto o, no sé, por ejemplo, como que estos desodorantes en spray, ¿no? Y, por ejemplo, cuando está empezando la historia, Leticia se salva de unos imps. ¿Qué son los imps? Son unos pequeños demonios. Se salva porque encuentran unas latas de desodorante y les prende fuego y hace que los imps exploten, ¿no? Entonces, es ese tipo de historia. Es súper chistosa. Me hace acordar un poco a, no sé, Calabozos y Dragones. Es que es muy chistosa, es muy divertida. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Tapas, que es una aplicación para leer cómics. Es muy chistosa, la recomiendo si es que realmente quieren como que matarse de risa un rato. Estoy buscando este que me encantaba. Ahí está. Este, que es otra que se las tengo que recomendar, que va por. Es la misma ruta del Isekai, pero me encanta esta visión, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Se llama Queen Cecia's Shorts. La emperatriz Cecia usa shorts, ¿ya? Es también la idea de que esta chica, ¿cómo se llamaba? Ah, no, 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 no. ¿Cómo se llama ella? Yuri, ya. Yuri tenía su vida anterior, era una. Había estudiado diseño de modas. Tengo flashbacks. Y la cosa es que ella terminó trabajando, tipo, en una fábrica y la explotaban, le pagaban malísimo. Eran como que muchísimas horas de trabajo y en una de esas noches que está regresando a su casa, muere. Con Trucun. La cosa es que muere y reencarna en este sitio medieval, sí, medieval. Y desde una edad pequeña es como que se acuerda de todas las cosas de su vida anterior y quiere empezar a hacer cosas, quiere empezar a hacer ropa, quiere cambiar su vida, ¿no? Y va donde este joven hombre que tiene una tienda y le dice, no sé, no me acuerdo lo que le dice, quiero la mitad de tu negocio, yo voy a hacer que tu negocio explote, ¿no? Y este pato tiene una tienda de ropa, ¿no? Entonces empieza ahí un contrato, camaradería, para que Yuri haga lo que ella quería hacer, que era hacer ropa y hacer la ropa cómoda de nuestra era en esa era, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Yuri, porque obviamente como es mujer y estás en esta época medieval, las mujeres estaban bastante restringidas a lo que podían y no podían hacer. Y entonces Yuri se empieza a vestir como hombre. Así que acá también tienen el género de crossdressing, que es como que eres de un género y te vistes como otro género por temas de secretos, eso, y estrategias. Y la cosa es que van pasando los años, obviamente la tienda empieza a como que causar furor y por una, la emperatriz que es una nueva mega emperatriz de como que todos los países del mundo, una cosa así, le pide a su hermano que necesito que me busques a alguien que me haga ropa cómoda porque estoy harta de este corset, estoy harta de esta falda, estoy harta de estar incómoda, ¿no? Entonces ese es el punto en el que empieza a cambiar la vida de las demás personas. Y la cosa es que el hermano eventualmente llega a la tienda de Yuri y Yuri eventualmente termina empezando a trabajar para la emperatriz. Y me gusta, de esta historia me gusta mucho el tema de que hablan mucho sobre las restricciones sociales, ¿no? Las restricciones de, no, las mujeres tienen que usar A, B y C. Tienen que usar el corset, tienen que usar estas cosas que les hacen estas caderas enormes, tienen que usar 20.000 faldas, tienen que ser incómodas, ¿no? Porque así es la moda, ¿no? Y realmente Yuri no puede hacer este cambio radical que quiere hacerlo porque el público común no va a comprarlo, porque no hay esta idea de moda, de moda cambiante, no hay esta idea de probar cosas nuevas, ¿no? La gente no se lanza a probar cosas nuevas. Entonces, como que la idea de Yuri es que si visto a la emperatriz y hago el cambio desde arriba, las otras personas van a querer usar lo mismo que usa la emperatriz. Y aún así, cuando está ya vistiendo a la emperatriz, la misma emperatriz y la gente a su alrededor le dice, no puedes realmente ser tan avezado, avezado al hacer estas cosas porque la gente no lo va a recibir bien. Y cómo se viste la emperatriz va a ser un va a terminar reflejando en lo que piense su gente de ella, ¿no? Entonces tiene todos estos temas sociales sobre cómo uno se viste, sobre las restricciones que tiene la nobleza, la misma emperatriz, que siendo emperatriz en todo y estando por sobre todas las personas, tiene todas estas restricciones por su género, ¿no? Entonces la emperatriz también tiene un tema de que la gente a su alrededor solo le insiste que se case, porque tiene que hacer un hijo para que haya un heredero al trono. Entonces, como que tan solo no es como que puedes ser reina. No, tienes que hacer un heredero, tienes que casarte y tienes que hacer un heredero, ¿no? Entonces, la misma emperatriz ve estas reglas de la sociedad y también es como que no le gustan, ¿no? Y es como que estas dos personas están realmente buscando un cambio en la sociedad, realmente porque a ellas mismas como que no les va bien, incluso teniendo todo el poder que tienen. Entonces me parece muy chévere, me gusta mucho porque habla todos estos temas sociales. Me gusta mucho que, por ejemplo, como Yuri es un personaje que está bastante limitado, por ejemplo, en el tema de hacer las piezas, la ropa, ¿no? Entonces, cómo el autor o la autora ha empezado a pensar, ya, ¿no? Eres como que eres una persona en este siglo, ¿cómo harías tal cosa? O incluso, por ejemplo, en los últimos episodios, que obviamente esto va a ser un poco de spoiler, Yuri ha estado ideando la manera de hacer tampones, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Cómo hacer que los hombres dejen de usar esos shorts, todos bombachos, que empiecen a usar pantalones. La idea de los botones, la idea de los cierres. Entonces hay todas esas cosas que me parecen súper interesantes porque es como que siento que es como, no sé si alguno de ustedes vio cuando éramos chibolos, MacGyver, que es como que tenía, no sé, un fideo y tres colets y te armaba una bomba. Hija, una cosa así, pero con ropa. Entonces me parece súper, súper divertido. ¿Dónde lo pueden leer? En inglés lo pueden leer en comico.io, Pocket Comics, ¿ya? Igual les voy a dejar el enlace en la descripción del episodio porque me parece súper, súper chévere. Es muy, muy bueno. Es muy divertido. Es uno de mis favoritos realmente. Ahorita está en pausa, pero es uno de mis favoritos. Ahora vayamos a otro, que fue uno, realmente fue uno de los primeros que empecé a leer. Y ciertamente este empieza con la idea del Isekai, con la reencarnación, pero no es algo que esté activamente en la historia, ¿no? Mientras que otros, como por ejemplo, el de la emperatriz y la ropa, el personaje de Yuri sí activamente está ligada a su vida anterior y la tiene presente todo el tiempo y está cambiando las cosas, ¿no? Pero por ejemplo, en este, que se llama Beast with Flowers, la bestia con las flores, no está, nuestro personaje principal no está activamente conectada o pensando en su vida anterior, por ejemplo. Sí. Esto es nuestro personaje principal, que es Hwa Yong. Perdónenme, discúlpenme, probablemente lo dije muy mal. Pero Hwa Yong era también una persona en su vida anterior y muere atropellada, creo. Y reencarna en esa chica que es la hija de un noble que sirve en la corte del emperador, ¿no? Esta es en la época Joseon, creo. Creo que sí. En la época Joseon de Corea. Y como ella es hija de un oficial del consejo del emperador, resulta que había estado en coma por 12 años luego de haber tenido un accidente y de un día para otro como que despierta. Y esto es más que nada comedia y romance, me parece demasiado divertido. Y la cosa es que tiene un padre y un hermano súper sobreprotectores, que son los personajes más chistosos de toda la historia. Y un día que Hwayeon va al palacio para llevarle el almuerzo a su papá, porque es como que, ay, mi papá está trabajando muchísimo y me quiere tanto, así que hoy voy a ir a llevarle el almuerzo para poder verlo, porque siempre se queda hasta tarde trabajando, para animarlo un poco. Y la cosa es que termina en el palacio equivocado y ahí conoce a este hombre, que es Mu Yong, ¿ya? Y empiezan este tipo de amistad que es bastante tenue, porque Mu Yong es una persona bastante salvaje, por decirlo así. No tiene muchos modales, dice las cosas como son, no sabe realmente medir sus palabras y le pide a Hwayeon que venga siempre a traerle almuerzo, ¿no? Entonces es una cosa medio rara. Y la cosa es que ya, Hwayeon empieza a hacerlo porque como que, en fin, le da pena, ¿no? Y bueno, las cosas continúan. Y estas dos personas empiezan a crear este vínculo que realmente ella lo ve como un perrito. Pero él resulta ser el príncipe heredero del emperador. Y este príncipe heredero tiene una fama por ser una bestia. Eso quiere decir que ha matado muchísimas personas en batalla. Y dices o haces algo que no le guste y no va a dudar en asesinarte. Entonces empieza esta historia que es más o menos como la historia de la Bella y la Bestia, ahora que lo pienso. Tiene sentido, bestia. Y me parece interesante. Realmente ya van 2 años desde que está publicado. ¿Cuántos números tiene? Tiene 55, 56 números. Ya lo actualizaron. La cosa es que tiene no sé cuántos, tiene 50 y tantos números. Ya va 2 años de publicación. Avanza bastante lento, pero por ejemplo, ahora estamos en la idea de que el príncipe heredero tiene que casarse. Entonces ya las cosas se ponen bastante entretenidas porque hay otros personajes, ¿no? Y no solo se trata de Hwa-yeon, su relación con Mu-yeon. Eso lo he dicho mal. Hwa-yeon, Mu-yeon. Ya. Y la cosa es que las cosas empiezan a complicarse. Y me gusta bastante porque realmente es un isekai donde la vida anterior de la protagonista no es realmente tan, no está realmente tan envuelta en la historia, por lo menos hasta ahora, ¿no? Es como que, ah, ups, reencarné, ¿no? Una cosa así. Sino más bien tiene que ver con este slow burn, que podría ser como que esta historia que se va dando poco a poco y los personajes se van conociendo. Y mucho es de cómo Mu-yeon se va conociendo a sí mismo. Y va preguntando, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué significa cuando pasa esto, no? Cosas que he visto usadas en otras historias, pero acá se usa bastante bien porque se da a entender que el personaje de Mu-yeon no es una persona que realmente esté acostumbrada a lidiar con otros seres humanos en un contexto que es más allá de un contexto violento, ¿no? O directamente de poder. Entonces, es interesante cómo él realmente, él se empieza a preguntar y empieza a preguntar, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pero, o sea, es como que me gusta esta mujer, me siento atraído a esta mujer. O sea, no lo llama así, es como que, ¿por qué me siento triste cuando ella se va? ¿No? ¿Por qué me late el corazón rápido cuando ella me mira? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Este tipo de cosas. Por ejemplo, es como que en otras historias he visto que nuestro personaje, tipo, uno de nuestros personajes principales es como que, ¡ah! Me está latiendo mucho el corazón, tengo un problema en el corazón. ¿Qué pasa, Ramen? No te sobes contra eso, por favor. Ya, ven. ¿Venir ¿Sí? ¿Hacer pancito? Ya. Sí, estaba muy bien echada, pero ahora quiere hacer pancito encima mío. ¿Sí? ¿Pancito? Uy. No sé si la escuchan, no creo. Pero bueno, eso me gusta bastante porque es él realmente el que comienza a tener sentimientos, más que ella, ¿no? O bueno, por lo menos antes que ella. Entonces me gusta bastante también por el tema del humor. Que hay varios capítulos donde, por ejemplo, nuestros protagonistas no se ven, pero estamos viendo los entretelones del imperio, ¿no? El trabajo del papá de ella. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer pancito? ¿Quieres hacer pancito en mi cuello? ¿Por qué quieres hacer pancito en mi cuello? ¿Ah? Ok. Ese tipo de cosas. Se me distrae un poco. No muevas eso, mi vida. Ya. ¿Sí? Esto es ser una madre. Y bueno, el último que les voy a recomendar. Ay, me alejo mucho del micro. Parece que me reacomodo con gato y todo. Ya. El último que les voy a recomendar hoy. ¿Sí? ¿Pancito es rico? El último que les voy a recomendar hoy va a ser mi recomendación para mayores de 18. Ciertamente es isekai, pero también es bastante. Dios, encontré, no sé qué idioma es ese, polaco. A ver si lo encuentro para ver la descripción en inglés. ¿Attack on Titan? No. No, no, no. A ver, no debí poner eso. A ver si sale. Ah, acá está. Mira, este es un manga japonés. No sé dónde lo pueden encontrar en otro idioma que no sea inglés. Yo solo lo encuentro en inglés. Debe estar en castellano por ahí porque ha estado dando como que las vueltas bastante. Este es un manga definitivamente para mayores de 18. Es un smut, que ya les comenté en el episodio pasado qué es un smut. Y es un boys love, es un BL, que quiere decir que es sobre el romance entre dos personajes masculinos. Y realmente este manga, ya cuando habla de Isekai y lo de otro mundo, se va completamente a lo de otro mundo, ¿no? Tenemos a nuestro personaje que acaba de secundar, acaba de terminar la secundaria, creo. Y nuestro personaje Koichi. Y cuando llega a su casa, como que básicamente es transportado en un summoning, en un llamado, a otro mundo. Y llega a este mundo donde está lleno de gigantes y de hombres bestia. Entonces, como que cuando llega, es como que, wait, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Oh, por Dios, ¿qué está pasando? ¿No? Y es el único humano. Y no les he dicho el nombre. El nombre es The Titan's Bride, la novia del titán. Así que supongo que están viendo para dónde voy. Lo siento mucho, pero sí. Oh, por Dios, no me van a volver a ver de la misma manera. ¿Qué fue? YOLO, pues, ¿no? Segundo año de pandemia, YOLO. Pero bueno, básicamente Koichi llega a este nuevo mundo donde hay como que estos titanes y estos hombres bestia y todo eso. Y cuando pregunta, ¿qué hago acá? Es rodeado por gigantes. Y ellos le dicen, hemos llamado a quien será la esposa de nuestro rey. Rey Titán, nuestro Rey Titán. Y él es como que, pero soy un hombre. Y es como que, ellos tipo como que lo miran y es como que, sí, pero supongo pues no, porque llamamos realmente a quién sería la esposa de nuestro rey. Y él es como que, pero soy un hombre. Y es como que, nada, o sea, el círculo mágico te llamó a ti, entonces tú eres. Entonces lo que pasa acá es que Koichi empieza su nueva vida aprendiendo sobre este nuevo mundo de titanes y cómo está dividido este mundo, o sea, cuáles son las características de los titanes, cuáles son las características de estos medio elfos, cuáles son las características de los hombres bestia, cuáles son las costumbres, ¿no? Y cuál es su papel como la prometida del rey titán, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Es casi nada de aventura, hay mucho, sí, el elemento de fantasía, hay algunos elementos de no consentimiento, hay elementos de romance entre nuestros dos protagonistas, el titán, que no me acuerdo su nombre, y Koichi, ¿no? Y bueno, los primeros, tiene ahorita 50 episodios, no, 50, 55 episodios, ah, lo acaban de actualizar, en fin, tiene 55 episodios, o bueno, números, capítulos, hasta ahora, y bueno, los primeros episodios sí, mucho es puro smut. Y luego más adelante empiezan a tener pequeñas aventuras buscando como que temas específicos, ¿no? Sobre la historia de los humanos estando en este planeta, ¿no? Porque los llaman, creo que los llaman enanos, porque obviamente todo el mundo es más grande que él, así que los llaman enanos. Así que, en fin. No se lo recomiendo a todo el mundo, obviamente. Si es que les gustan estos géneros del BL y el smut y cosas extrañas, léanlo. No, no me culpen. Por favor, por favor, por favor, por favor, sean mayores de 18. Por favor. Ya si fuese algo más tranqui, les diría, bueno, no, tienen que ser mayores de 18. Así que los dejo con eso porque obviamente no puedo como que ser muy explícita en lo que digo de lo que pasa en esta historia, pero te dejo mi impresión. Ramen ya está dormida por completo encima mío. Así que, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Oh, wow, va a ser casi una hora. ¿Qué capítulo tan largo? No pensé que iba a ser tan largo. Pensé que iba a ser como 20 minutos. No. Oh, sí, ya son las 9:30. Ya, bueno, es hora de ir cerrando el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por seguir apoyando el podcast. Recuerden que nos pueden seguir en su plataforma de podcast favorito, además de en las redes sociales como Facebook, si es que alguien lo usa, Instagram y Twitter. Sí, solo tengo esos. Estoy pensando. Sí, solo tengo esos. Sí. Si quieren apoyar el podcast, pueden hacernos una donación a través de ko-fi.com/fantastinerd o compartiendo este episodio con, o cualquiera de nuestros episodios realmente, con sus amigos y compartiéndolos por redes sociales. Nos apoyan muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que hayan aprendido un poco sobre este género y algunas de estas recomendaciones les interese. Déjenme en los comentarios de cualquiera de nuestras redes sociales o manden un mensaje a ver si es que llegaron a leer alguno de estos, si les gustó o no les gustó o les dejó traumados, perdón. Eso ha sido todo por esta semana. Me despido y tengan una muy buena semana. Chao.